Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language.
Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos.
Hola amigos, bienvenidos al episodio número 193 de este su podcast, Learn Spanish and Go.
Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás, Jaime?
Estoy bien, gracias. ¿Y tú?
Estoy bien, más o menos. Tengo sueño.
Pues ya llevamos tres grupos este otoño, casi seguidos, ¿verdad?
Sí, hemos tenido tres inmersiones al español en el último mes y ahora comenzando ya diciembre, nos falta uno más.
Sí, pero la hemos pasado muy bien con toda la gente que hemos conocido. Me encanta eso de los retiros, es aprender tanto de las vidas de la gente que viene con nosotros. Y siempre me gusta convivir con gente interesante que le interesa aprender más sobre no solo el español, pero también la cultura de México.
Claro, sí, es un trabajo bastante divertido y pues sí, nos gusta mucho, ¿no? Pero aún así te cansas.
Pues claro, sí.
Y más bien yo creo que es el viajar y el mudarnos a otro departamento y empacar y desempacar y volver a empacar. Eso es como de las cosas que más me cansan.
Sí, yo creo que hemos dormido en, no sé, 6 camas diferentes en el último mes, ¿verdad?
Yo creo que sí.
Bueno.
Pero el día de hoy tenemos la tercera parte de la serie de dichos graciosos en español. Hay bastantes muy buenos en la selección que tenemos para este episodio, ¿no?
Sí, estas son frases que son muy nativas, ¿no? Como cosas que la gente que creció hablando español sabe bien, pero para los estudiantes pueden ser un poco más difíciles.
Sí, así es. Entonces, bueno, si quieres escuchar la parte 1 de esta serie, fue en el episodio 11, hace muchos episodios, y la parte 2 fue en el episodio 183. Y bueno, ahora vamos a empezar con la parte 3 de esta serie. ¿Quieres leer el primer dicho que tenemos aquí?
Sí, el primero que tenemos es el que mucho abarca, poco aprieta.
¿Cómo entiendes este dicho?
A mí me suena como alguien que quiere hacer muchas cosas, pero no termina muchas cosas o no hace mucho progreso.
Ajá, sí, que está en muchas cosas y al final no hace bien o no da como su mejor esfuerzo para todas las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien podría decir, Tomás se inscribió a 5 cursos este semestre y ahora no puede terminar bien ninguno. Y entonces aquí dirías, el que mucho abarca, poco aprieta.
Sí, porque abarcar tiene algunos significados diferentes, ¿no? Uno es como to cover, pero otro tiene que ver con los barcos, ¿no?
Sí, pues como yo conozco esta palabra es eso, es como cubrir cierto número de cosas. También puedes decir como este curso abarca estas y estas y estas materias, ¿no?
Ok, pero ¿no dirías que estamos a punto de abarcar a una aventura?
No, embarcarnos.
Embarcarnos. Ah, ok.
Diferente.
Sí.
Sí.
Bastante.
Uh-huh. Bueno, tiene por ahí esto del barco, pero sí, es una palabra diferente.
Ok.
Bueno, y el dicho otra vez es el que mucho abarca, poco aprieta. Vamos con el segundo, que es uno de los más conocidos del español.
Sí, este he escuchado varias veces. Y es, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente.
Este me gusta, es divertido, ¿no?
Sí, me gusta que casi todos estos tienen que ver con animales, especialmente de la granjería o del...
De la granja.
Ah, sí, de la granja. O del mar, en este caso. O cosas de la naturaleza muchas veces.
Sí, es verdad. En este, por ejemplo, nos dice que no debemos como bajar la guardia, ¿no? O perder el enfoque o dejar que las oportunidades se nos escapen. Sí, por ejemplo, si tú trabajas en una oficina y te empiezas a poner como muy cómodo con las cosas que tienes que hacer, pero estás esperando que te den como un ascenso, pero se lo dan a alguien más que le echó muchas ganas, alguien te puede decir, pues sí, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente, porque te pusiste muy cómodo, te dormiste y te llevó la corriente.
Sí, este es básicamente you snooze, you lose en inglés.
Exacto, sí. Entonces, otra vez, este es camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Vamos con el tercero, Jaime. ¿Qué dice?
Tenemos otro que tiene que ver con animales. Cría cuervos y te sacarán los ojos.
Este también es uno de esos más comunes. Y bueno, este te alerta sobre el riesgo de poder ser traicionado por alguien a quien le has dado tu confianza o a quien has ayudado antes, ¿no? No sé, imagínate que tienes un amigo que ha sido tu amigo durante mucho, mucho tiempo y después te das cuenta que está hablando mal de ti a tus espaldas. Entonces dicen, ah, cría cuervos y te sacarán los ojos. Tú le diste toda tu amistad por años y está hablando mal de ti.
Sí, esto me suena un poco como un backstabber o tal vez el dicho que tenemos en inglés de don't bite the hand that feeds. Tal vez es un poco diferente, pero me suena así.
Sí, sí, es un poquito así. Suena diferente en inglés, pero es técnicamente esto, ¿no? Que tú le das la confianza a alguien y ese alguien se aprovecha de ti.
Pues sí, es triste, pero sí pasa. Otra vez, la frase es, cría cuervos y te sacarán los ojos.
El siguiente que tenemos aquí dice, al nopal solo se le arriman cuando tiene tunas. ¿A qué te suena este?
Pues que la gente solo te quiere cuando tienes algo para ellos.
Sí, definitivamente. El nopal es una planta como del desierto, ¿no? Que pasa mucho tiempo por allá descuidada, olvidada, porque no necesita mucha agua. Entonces, no la cuidan tanto como a otras plantas a las que tienen que estar regando constantemente. También tiene un aspecto simple, ¿no? Muchos de estos tienen espinas, así que tienes que tener cuidado y por eso la gente no se les acerca tanto, pero tienen frutas también y son como de los únicos o de las únicas plantas que tienen frutas en el desierto. Estas frutas se llaman tunas y bueno, de aquí es que viene, ¿no? La expresión al nopal solo se le arriman cuando tiene tunas.
Sí, tienes que saber sobre el nopal si vienes a México, porque es muy importante. Hay muchos y también está la bandera mexicana.
Sí, uno de mis lugares favoritos en todo Guanajuato es el Jardín Botánico, ¿se llama? El Jardín Etnobotánico, ese es de Oaxaca, ¿verdad? Pero hay un jardín botánico en San Miguel de Allende, donde tienen un montón de cactus de nopales diferentes. Y la vez que nosotros fuimos, Muchísimos de estos tenían tunas.
Sí, había miles de tunas.
Así que bueno, tal vez los hayas visto ya con sus tunas.
Sí, también este es la planta que dicen como que, comen cactus en México. Es este cactus, al menos es el más común, ¿no?
¿El nopal?
Sí.
Sí, cuando sus hojitas, como sus penquitas, son muy jóvenes, muy tiernitas, se comen, se cocinan y se preparan en ensalada o se ponen a asar. Son muy buenos.
Sí, para mí son como ejotes o green beans.
Uh-huh, pero como babosos.
Sí.
Sí.
Un poco.
Bueno, vamos con la siguiente en la lista. La siguiente frase es, no hay que buscarle ruido al chicharrón.
Esto suena chistoso.
Sí. Bueno, el chicharrón, ¿qué es?
Pues es un pork rind.
Sí, es la piel del cerdo que está frita en la grasa, ¿no? En la manteca, en todo esto del mismo cerdo. Entonces, cuando se fríe, esta piel se hace súper crujiente. Entonces, el chicharrón, pues es sí como algo así súper crujiente que pues naturalmente hace mucho ruido cuando uno lo come o cuando tratas como de partirlo en trozos. Y esta frase, no hay que buscarle ruido al chicharrón, se utiliza como para calmar a alguien que tiende a pensar cosas negativas o tiende a buscar problemas todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, si alguien insiste en fastidiar a una persona y esta persona está comenzando a perder la paciencia, tú puedes decirle como, hey, tranquilo, no hay que buscarle ruido al chicharrón, como si ya sabes que esta otra persona tiene la paciencia muy corta, no quieres estarlo molestando porque puede haber problemas.
Sí, es un poco como la frase don't poke the bear en inglés.
Uh-huh. Sí, por ejemplo, si tu amiga María es súper enojona y ves que alguien está ahí como que dándole lata, tú puedes decirle a la otra persona, no le estés buscando ruido al chicharrón, porque ya sabes que María es muy enojona y puede haber problemas.
Sí, esta frase me suena muy mexicana.
Debe ser.
Por alguna razón siempre asocio el chicharrón con México.
Pues es que aquí se come mucho.
Sí.
Sí.
Hasta en tacos.
Sí, en todo. La próxima expresión, el próximo dicho gracioso en nuestra lista dice, ¿ves que el niño es risueño y le haces cosquillas? ¿A qué te suena este dicho?
Pues risueño es alguien que sonríe mucho, ¿verdad?
Uh-huh.
Y cosquillas son la cosa que odias más que casi cualquier otra cosa en el mundo, yo creo.
Sí, no me gustan las cosquillas porque lloro.
Pobrecita. Y es triste porque me gusta dar cosquillas, pero a ti no te gusta para nada.
Hacer cosquillas.
Ah, ok. Me gusta hacer cosquillas, pero a ti no te gusta para nada.
No.
Pero suena un poco como que no tienes que hacer mucho para ser alguien que ya está feliz, para hacerle aún más feliz, o no sé.
Sí, más o menos. Por ejemplo, imagínate que tienes un amigo que le encanta tomar cerveza y luego le dices como, hey, vamos a esta fiesta. Y llegan y tienen como una barra así, barra libre de todas las cervezas que pueda tomar. Y te dice, uy, ves que el niño es risueño y le haces cosquillas. Como si sabes que la cerveza es algo que le encanta. Y lo llevas a un lugar donde hay cervezas gratis sin límite. Pues imagínate, ¿no? Está como en Disneylandia.
Sí, es como ponerle en su paraíso.
Uh-huh, uh-huh.
Ok, pues sí, tiene sentido.
Sí, entonces la expresión es, ves que el niño es risueño y le haces cosquillas.
Me gusta, voy a intentar usar este, tal vez durante la semana que tenemos aquí con el grupo.
Bueno, vamos con la próxima expresión, el próximo dicho gracioso es, guajolote que se sale del corral termina en mole.
Otra vez con los animales. Un guajolote, para los que no saben, es un pavo.
Uh-huh.
Viene del nombre de náhuatl, ¿verdad?
¿Guajolote? Yo creo que sí.
Y bueno, un corral es en donde se queda el guajolote cuando está en una granja, ¿verdad?
Uh-huh. Sí, un corral es como la casita de las aves normalmente. Las gallinas, los gallos, los guajolotes tienen un corral que es como el espacio en donde viven. Normalmente es como al aire libre durante el día, ¿no? El corral, ahí donde pasan la mayor parte de su tiempo.
Ok, y la última parte aquí. Es termina en mole. Apenas hablamos sobre el mole en el último episodio.
Sí, así que ya debes saber qué es el mole. Y bueno, esta expresión es simplemente una forma de decir que si rompes las reglas, vas a tener serias consecuencias, serios problemas, ¿no? Por ejemplo, si eres un guajolote y te sales de tu lugar establecido, pues te van a agarrar y te van a hacer mole por no seguir las reglas, por ser rebelde.
Ok, entonces este es para enseñarte no ser el rebelde.
Para enseñarte a no ser.
Ah, es para enseñarte a no ser el rebelde.
Sí. Entonces, guajolote que se sale del corral termina en mole. Vamos con el próximo dicho en la lista. Este es gracioso, pero es demasiado casual y dice una palabra ahí que algunos podrían considerarla una grosería.
Yo creo que sí es.
Sí. Entonces, aquí el dicho dice caminando y meando. Pa no hacer charco. Súper mexicana esta expresión.
Yo creo que es la más chistosa también.
¿Tú crees?
Sí, pues la palabra mear se me hace muy chistosa.
Sí, ¿qué significa?
Significa hacer pis o hacer pipí, pero de una forma muy casual.
Sí, sí, es una palabra que no quieres utilizar en situaciones más formales. Es extremadamente casual, ¿no? Es algo así como que más bien los hombres se dicen entre ellos, ¿no? Como mear, como verbo.
O como voy a mear bolito.
Ajá, sí que tiene ahí implícito mear. De hacer pipí, pero lo juntas con mi arbolito, que es muchas veces el lugar en donde los hombres hacen pipí. Entonces voy a mi arbolito. Es otro dicho gracioso que no estaba aquí en la lista, pero va extra. Y bueno, caminando y meando para no hacer charco. ¿A qué te suena esta?
Uf, pues suena como alguien que habla mucho sobre las cosas que quiere hacer, pero no hace mucho.
Sí, y alguien más le diría, bueno, pues caminando y meando para no hacer charco. Como deja de estar hablando y comienza a actuar, ¿no? Porque si solo estás bla, 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 es como si estás haciendo pipí en un solo lugar y se va a acumular la pipí y vas a hacer un charco de pipí. Entonces, comienza a caminar. O sea, actúa, toma acción en lo que estás diciendo, que vas a hacer.
Es un buen mensaje.
Sí. ¿Y cómo es la frase otra vez?
Caminando y meando para no hacer charco.
Suena más bien como miando,
Sí, vi en un video que muchos mexicanos dicen miar en vez de mear, aunque la palabra correcta es mear. Y la pa aquí es corta para.
Sí, para no hacer charco, pa no hacer charco.
Suena muy ranchero.
Sí, pues sí, la gente así habla, ¿no? Coloquialmente. Bueno, vamos con el próximo dicho gracioso que tenemos aquí en la lista. ¿Lo quieres leer?
Claro. Es el muerto y el arrimado a los tres días apestan.
Esta frase es bastante fuerte, ¿no?
Sí, pero a los mexicanos les gusta hablar sobre la muerte, ¿verdad?
Mucho, sí. La verdad, sí. Pues es una forma como que muy, pues, no sé, como intensa de decir que cuando alguien te invita a su casa, por ejemplo, tres días son como que lo máximo que debes estar ahí, porque ya después de tres días comienza a ser demasiado, ¿no? Ya estás como que a lo mejor incomodando un poco. Y por eso dicen, el muerto y el arrimado a los tres días apestan. Como que eres bienvenido en un lugar, máximo tres días, y ya después te tienes que ir.
Es una buena regla, yo creo.
¿Tú crees?
Sí, pues muchas veces es así. La gente quiere su espacio.
Pues sí. Sí, entonces la frase otra vez es, el muerto y el arrimado a los tres días apestan.
Y el último dicho gracioso que tenemos aquí en la lista es el muerto al pozo y el vivo al gozo. Otra vez con la muerte aquí.
Sí, estos dos los puse al final porque son un poco intensos. No sé, cuando hablamos de las cosas de la muerte, ¿no? Pero bueno, sí, esta es una forma muy mexicana y con demasiado poco tacto para decir, pues, que cuando ya no hay otra cosa que hacer, por ejemplo, en el caso de la muerte, pues ya, ¿no? Es como que, pues, lo muerto ya ha muerto y lo que los que estamos vivos, pues, hay que gozar, ¿no? Es solo como que un recordatorio de que ya cuando llega la muerte ya no hay nada más que puedes hacer, pero mientras estemos vivos hay que disfrutar.
Sí, suena un poco como life is for the living, un dicho que tenemos en inglés.
Sí, mucho menos oscuro en inglés, pero bueno, como dice Jaime, acá en México estamos muy acostumbrados a hablar sobre todo esto de la muerte, ¿no?
Así es.
Así que otra vez, este dice el muerto al pozo y el vivo al gozo.
Y bueno, eso es todo lo que tenemos para este episodio. Seguramente vamos a tener una parte 4 en un futuro.
Definitivamente. Hay muchísimos otros dichos graciosos en español, no solamente en español mexicano, ¿no? Pero en español en general. Así que esperamos que hayas disfrutado este episodio y que hayas aprendido mucho español y cultura con nosotros.
Sí, y como siempre, gracias por escucharnos y hasta la próxima.
Adiós.
We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishandGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishandGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.